Fotocopias, desmontan locales y hay desconcierto estudiantil. La justicia toma declaración a propietarios de 15 comercios. Ese es el título en El País. En el caso de La Diaria, igual que en El País, aparece una gran foto a propósito del operativo de ayer. En ese caso el título es Bochados por copiar. Interpol requisó 70 fotocopiadoras debido a una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria. También ese tema lleva la foto principal en la tapa de El Observador. Se ven fotocopiadoras allí prontas para ser requisadas. Y el título es Fotocopias y lavado de dinero. La justicia investiga un posible caso de lavado de activos detrás del fotocopiado de libros universitarios. Hay 12 detenidos. En La República también el tema está en tapa, aunque no es el central. A diferencia de los otros tres diarios, este es un título secundario. Detienen a 12 personas y requisan 79 computadoras por fotocopiado ilegal de libros. Les decíamos que la jueza de crimen organizado, Adriana de los Santos, va a definir hoy si procesa o no a las 12 personas que permanecen arrestadas desde ayer por su implicación en la venta sin autorización de libros de texto universitarios fotocopiados. Unos 15 locales de fotocopiado, ubicados en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, fueron allanados ayer a raíz de una denuncia que es vieja en realidad, que es de 2011 y que fuera presentada por la Fundación de Cultura Universitaria, que justamente edita este tipo de publicaciones y entendía que estaba siendo perjudicada. A propósito del tema, hemos escuchado ya algunas voces. Más temprano, por ejemplo, teníamos el punto de vista de la Cámara Uruguaya del Libro a través de su presidenta Alicia Guglielmo, que ayer habló aquí en 8:10 Vivo Tarde. La prensa esta mañana abunda en otros enfoques, por ejemplo, de expertos en derecho, por ejemplo, de los propios estudiantes, de algunos docentes también. Ahora, esta madrugada nos encontramos con un correo electrónico en el que se pronuncia a propósito de esta situación el Movimiento Derecho a la Cultura. Luego de reseñar los hechos conocidos en el día de ayer, señala el comunicado que este Movimiento Derecho a la Cultura está convencido de que es hora de detener esta absurda batalla contra la circulación de la cultura. La actuación policial, que incluyó el arresto de decenas de personas y la incautación de fotocopias y fotocopiadoras, implica una utilización excesiva y desproporcionada de los recursos estatales y tiene como recurso directo, como resultado directo, la criminalización de una actividad socializante y necesaria para nuestros estudiantes. Como parte de nuestra agenda positiva, proponemos que existan excepciones sólidas para usos educativos en la Ley de Derechos de Autor. Además, dicen, es necesario promover decididas políticas de acceso a los materiales de estudio para que su costo no recaiga sobre el sector más débil de la cadena editorial, o sea, los propios estudiantes. Una de las voceras de este movimiento, Mariana Fossati, está en línea telefónica en este momento. Mariana, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Una primera aclaración, vamos a ubicar quiénes son ustedes, qué es este Movimiento Derecho a la Cultura.
Bueno, somos un grupo de personas, de ciudadanos, en este momento somos unas 30 personas, que en su momento nos habíamos reunido, habíamos impulsado un poco la resistencia frente a lo que fue una propuesta de un artículo en la rendición de cuentas que iba a extender el plazo de los derechos de autor. Y bueno, nosotros que estamos, somos gente sensibilizada, que estábamos en distintas instituciones, un poco trabajando con el tema del acceso a la cultura, nos reunimos a raíz de aquel episodio, nos contactamos rápidamente con otras instituciones y organizaciones, incluida la FEU en su momento, que también adhirió a esa protesta por aquel artículo. Y después de eso, dijimos, bueno, no vamos a nuclearnos solo para ponernos a algo que además ya había sido retirado de la rendición de cuentas y demás, y bueno, vamos a continuar con una agenda positiva para reformar los derechos de autor en nuestro país hacia algunas cosas que nosotros consideramos más justas, ¿no? Que tendría que incorporar nuestra legislación, como es, por ejemplo, lo que mencionaste recién, buenas excepciones para usos educativos, por ejemplo.
Concretamente, ahora, después hablamos de las propuestas, pero con respecto al operativo del día de ayer, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen?
Y bueno, que justamente como leías allí, esta la ley de derechos de autor que tenemos actualmente, lo que hace ilegal es, mucha gente decía, lo que hacen estos negocios es lucrar con materiales que tienen propiedad intelectual, etcétera. Y nosotros decimos, ojo, porque en realidad todas las actividades de copia que se hacen, sean con fines de lucro, sin fines de lucro, sea sacar una fotocopia o bajarnos un documento en PDF de internet, son cosas que están penalizadas por esta ley que tenemos actualmente.
Lo que tú señalás es que cualquier clase de fotocopia de libros, ya sea parcial o total, en principio está penalizada.
Sí.
De todos modos, parecería, por lo que se informa a propósito de estas casas que fueron allanadas en el día de ayer, que ahí la cosa llegó a un extremo, ¿verdad? Porque tenían en stock libros enteros, fotocopiados y ya enrulados para entregárselos a quienes vinieran a comprarlos. Tenían, por otro lado, otros libros archivados en PDF, se habían hecho, digamos, las copias correspondientes y se estaba esperando el momento que viniera el cliente para en ese momento imprimir. Estamos hablando de libros completos y por cantidades.
Sí, no me cabe duda. Yo también, hasta hace no muchos años, fui estudiante universitaria y por supuesto, adquirí repartidos, libros enteros. Creo que es es algo muy generalizado como forma de acceso al material educativo, y si bien nosotros no estamos diciendo que no es ilegal lo que se hacía en la galería, no es diferente en este momento de lo que de hacer una copia de un repartido pequeño. La ley no tiene la contemplación de esa diferencia. Y no tenemos en este momento una posibilidad de realmente distinguir, es con fines de lucro, es sin fines de lucro.
Bueno, está claro que esto era con fines de lucro.
En este caso, claramente, pero
quiero decir, si un estudiante toma un libro y saca fotocopia de un capítulo, ahí no hay, en principio, un lucro. Resuelve su situación, su urgencia, tiene donde preparar tal materia o tal examen y listo. En cambio, acá hay empresas que hacen toda esta tarea, incluyendo hasta la preparación del libro, entre comillas, y después lo comercializan. Tienen locales, tienen gastos, tienen presupuesto, es otra historia, ¿no?
Sí, claro que es otra historia. Nosotros lo que decimos es que consideremos también que este tipo de actividades está cubriendo una demanda insatisfecha de acceso al material educativo. Que hoy en día estamos cerrando estas fotocopiadoras y sabemos que a la vuelta hay otras, que hay que no va a tardar demasiado en recuperarse este mercado. ¿Y por qué es? Porque hay realmente una demanda insatisfecha de este tipo de material, y eso, bueno, se ve un poco también reflejado en lo que ha sido los comentarios de la gente en Twitter, ¿no? Que mucha gente incluso se lo asumió como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Fotocopiar es delito? Tengo fotocopias en mi casa, ¿qué hago? No sé. Todo, ¿por qué? Porque es una actividad social absolutamente generalizada, acceder al libro mediante la fotocopia. Y esto tiene que ver con una política de precios de las editoriales que hace bastante difícil para la mayoría de los estudiantes, para todos los libros que necesitan, poder acceder a todos estos materiales.
Desde la Cámara Uruguaya del Libro, ayer, por ejemplo, Alicia Guglielmo, sobre el tema de los precios, explicaba lo siguiente. Primero, Uruguay es un mercado chico y, por lo tanto, los costos fijos de la edición de un libro terminan siendo iguales que los de otro país. Lo que pasa que la diferencia es que un libro en Uruguay tira 1.000 ejemplares y, yo qué sé, en Argentina tira 35.000. Eso después se refleja necesariamente en el precio de venta del libro. El libro en Uruguay tiende a ser relativamente más caro por ese motivo. Por otro lado, decía, también es más caro, también es más chico el tiraje que se vende oficialmente, porque hay fotocopias. Y aquí estamos entonces en un círculo vicioso. ¿Qué dicen ustedes sobre esos argumentos?
Nosotros consideramos que hay que encontrar alguna solución para facilitar el acceso a los materiales de estudio. O sea, acá estamos hablando de una cosa en la que como al Uruguay se le va la vida, que es precisamente la educación. Por más consideraciones económicas que se hagan en cuanto a cómo es el negocio libre y el mercado, tenemos que encontrar una solución para que satisfaga a todo el mundo, que permita justamente como fue el origen de la Fundación de Cultura Universitaria, poner a disposición de los estudiantes materiales que sean más baratos de producir, más baratos de adquirir, y que satisfagan esa demanda insatisfecha, ¿no?
A ver, si entiendo bien, lo que ustedes dicen es cambiemos la ley, cambiemos la normativa.
Sí.
Ayer Alicia Guglielmo decía, podremos discutir mucho a propósito de la ley, pero la ley está vigente. La ley establece hoy estos límites que a mucha gente le resultan inaceptables, pero la ley está vigente, y si está vigente tiene que cumplirse.
Pero bueno, me parece que este es un buen momento para plantearnos si tiene sentido, si no será necesario un cambio. No estamos diciendo en este momento, bueno, detengan todos los operativos, lo cual me parece que no sé si es eso lo que está pidiendo la sociedad en este momento, sino bueno, antes de generar todo esto, pensemos una solución. ¿Qué puede pasar? Sí, por una parte nos parece que hay modificaciones en esta ley. Muchos países tienen excepciones para los estudiantes. Nosotros deberíamos tenerlas y tenerlas bien serias y bien profundas como para asegurar el derecho a estudiar. Y además, sí, pensar formas en las que los materiales sean accesibles. No es que no existan, existen. Incluso el COPICEA del Centro de Estudiantes, la fotocopiada del Centro de Estudiantes de Derecho, tiene un sistema muy interesante en el que se hacen ediciones económicas de muchos materiales, pero evidentemente no es suficiente, evidentemente no cubre toda la demanda y todas las necesidades de los estudiantes, y bueno, no nos queda otra que asumir esa responsabilidad como sociedad de pensar cómo hacemos, ¿no?
Romina,
simplemente con policía, con detenciones, con hacer cumplir la ley a rajatabla, vamos a tapar el sol con un dedo.
Romina, ¿tú ibas por ese lado con tu pregunta?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi consulta era, usted planteaba recién, al pasar de alguna forma, las experiencias que han recogido en otros países. ¿Cómo se maneja en otros países este tema puntualmente de las fotocopias para los estudiantes?
Hay en los distintos países hay muchas hay distintos tipos de legislaciones, ¿no? En los países anglosajones normalmente esto se cubre con algo que se llama uso justo, que es, bueno, hay determinados usos de los materiales protegidos o restringidos, mejor dicho, por derechos de autor, que dicen, bueno, si este uso no generaba un perjuicio económico, no compite contra los que están ofreciendo este producto en el mercado, etcétera, bueno, puede considerarse que no necesita autorización y se puede hacer. En otras legislaciones que hacen una descripción más detallada, concreta, de qué se puede y qué no se puede hacer, se dice, bueno, por ejemplo, para estudiar se pueden fotocopiar determinada cantidad o determinado porcentaje razonable de materiales de estudio, y nosotros entendemos y hay propuestas en ese sentido, no solo acá, en otros lados, digamos, para el uso educativo, hagamos no pensemos tanto en excepciones, sino que pensemos también en generar alguna regla que signifique, bueno, el derecho a estudiar, el derecho a acceder a los materiales de estudio tiene que ser prioritario y es importante que esté contemplado con excepciones realmente importantes, que realmente garanticen que las personas no van a tener problemas y dudas a la que se da el material de estudio.
Sí, da para 20 preguntas esto, pero uh-huh. En este momento se me ocurre consultarte sobre esta idea en particular, que tú dices existe en otros países. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando sí, estamos hablando de fotocopias con destino al estudio, pero de libros de texto, o sea, uh-huh. libros que fueron escritos y publicados específicamente para eso, para el estudio, que no tienen otros usos posibles? Si se autoriza la fotocopia, por ejemplo, ¿cómo quedan contemplados los derechos de autor? ¿Para qué alguien va a escribir un libro de texto si después no va a tener ingreso por ellos?
Bueno, en primer lugar, en la realidad de nuestro país es muy habitual, y eso lo pueden preguntar tal vez mejor entre estudiantes y docentes de derecho, que los mismos docentes, que son los que escriben los libros, lleven el libro a fotocopiar a los kioscos de fotocopiadoras de alrededor, o que se lo den a los alumnos, o incluso que lo suban en PDF en el EVA, en el entorno virtual de aprendizaje que tienen los chiquilines. Eso no estoy diciendo que lo hacen todos los docentes, pero hay una gran parte de ellos que lo hacen.
Pero bueno, son docentes, no sé, muy desprendidos, muy solidarios, no pretenden ganar o no pretenden tener una retribución por el trabajo que hicieron.
Es que es bastante, digo, también si le preguntábamos a los autores, no hay demasiados libros que den una retribución muy importante a los docentes, ¿no? Los docentes muchas veces priorizan justamente su carrera como docentes dentro de la universidad, como profesionales, y como docentes, en tanto que su rol para ellos muchas veces es, bueno, no, ayudemos justamente a los estudiantes a estudiar. Digo, no lo digo yo, se le puede preguntar a varios docentes que justamente hacen eso, dicen, dejan su libro para fotocopiar. Yo he tenido docentes, yo estudié en Facultad de Ciencias Sociales y era habitual también esa práctica de que las cosas estuvieran disponibles. Y por otro lado, como decía recién, pensemos en otros modelos, ¿no? En otras, tal vez pueda ser razonable alguna tarifa, algún canon en las fotocopiadoras, pero tiene que ser algo aplicado con total transparencia, y que ese dinero que se recoja por licencias para fotocopiar llegue realmente a los autores, directamente a ellos, y de una forma transparente, y que además haga razonable, que siga siendo razonable la posibilidad de fotocopiar, ¿no? Sin afectar el acceso de los estudiantes a una fotocopia accesible.
Voy a un último apunte para que no nos vayamos por completo de los horarios, pero ayer, vuelvo a la entrevista con Alicia Guglielmo, ella citaba un ejemplo de algo que está funcionando en Uruguay, que es el Plan Ceibal. El Plan Ceibal ha hecho convenios con editoriales que publican libros de texto, por los cuales los alumnos de escuelas, liceos, pueden acceder en sus ceibalitas a los libros que precisan de forma gratuita. Pero hubo un convenio de por medio donde las editoriales, los autores, recibieron un pago. El Plan Ceibal pagó.
Sí, eso es algo completamente razonable. En la universidad también hay un portal para acceso a revistas científicas, que se llama Portal Timbó. El asunto es que en un contexto universitario no necesariamente agota todos los requerimientos de acceso a bibliografía que se pueden tener. Muchas veces están los libros extranjeros, libros que no están disponibles, hay un montón de cosas que siguen limitando y que tarde o temprano el estudiante te va a caer en la fotocopia, porque son muchos libros que se necesitan. A veces tal vez en primaria se indica determinado libro en particular, en la universidad para hacer una tesis, una monografía, uno va tiene que investigar, buscar libros, muchas veces están en la biblioteca, otras veces no. La actividad estudiantil es, sobre todo universitaria, bastante más compleja, y si bien hay, por ejemplo, el acceso, como te decía, al portal Timbó, no sé si agota las posibilidades. Por eso lo que yo digo es que sigamos pensando formas razonables de acceso de los estudiantes a los materiales, que entre otras cosas pasa por poder fotocopiar tranquilamente, y tal vez, bueno, sí, buscar una solución para la retribución a los autores, pero que sea absolutamente transparente y que no termine pesando, interfiriendo, como decíamos en nuestro comunicado, en el eslabón más débil de toda esta cadena editorial, que es el estudiante y el bolsillo del estudiante.
Mariana Fossati, vocera del Movimiento Derecho a la Cultura, te agradecemos la participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Chau, chau.